placer darle la bienvenida al cantante, productor, actuar, porque actuaste en una...
Actuaste también, pintor,
porque también es una aficionada. Entre otras cosas que tal vez iremos descubriendo en esta charla, Abril Sosa, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, lo de actuar me arrepiento un poco.
¿Sí te arrepentís?
Sí, como me quiero matar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no soy actor, o sea, cuando hicimos esa película, yo vivía ahí en Nueva York, y entonces me acuerdo que a través de mi exnovia lo conozco a Pinoyansky,
claro,
que estaba como haciendo un documental de Santolalla, estaba como laburando ahí. Y me dice, che, ¿me acompañás que me voy a comprar una cámara? Ajá. Se compró una cámara buena.
Linda.
Y me dice, ¿no crees que te haga un videoclip? Y yo, sí, boludo, azul.
Claro, quiero.
Un videoclip acá en Manhattan. Y después a otra vez dice, che, es que tengo un corto que escribí. ¿No te animás a actuar con Carla? Yo no sé, boludo, nada, no pasa nada, amigo, entre nosotros. Bueno, eso terminó siendo una película, ¿entendés? Y yo pensé que nunca iba a salir la película.
Bueno, Abril Sosa, vos sabés que Leonardo Fabio actuaba con no actores, en
bueno,
realidad.
Ah, me hubiese gustado más actuar en una película de Leonardo Fabio que de Piron Yankee. Pero...
míralo, igual, bueno. Bueno, sí, a veces, sí.
No, a mí no me
gusta.
La película no me gusta.
No te gustó en general.
No, para nada. Es
llamaban, bueno, ni la decimos entonces. ¿Cómo se llama?
No la vean, no la busquen.
Dímenla. Le damos la bienvenida también a nuestro director Pablo Valente. ¿Cómo va?
Hola.
¿Todo bien?
Muy bien. En ese momento de abril, que éramos familia, yo recuerdo mucho el proceso, así que estuve presente en esa catástrofe. Que nunca me hiciste ver esa película nefasta.
No, no la veas.
Chico, la están hypeada, la quiero ver.
No te la recomiendo. No, pará, lo más loco me acuerdo cuando salió, me invitaron al festival de Mar del Plata y la presentaban ahí. Y yo fui a Mar del Plata, pero no fui a ver la película, me quedé en Mar del Plata ahí paseando.
Qué ciudad hermosa,
sí,
¿no?
Hermosa. Y después me crucé un actor que, no me acuerdo el nombre, pero un pibe que es súper conocido ahora. No me acuerdo el nombre, soy malo eso. El chavo me dice, che, vi la película en el festival, boludo, qué bien que estás. Y yo, no, boludo, me matás, o sea, te considero un actorazo, no me puedes decir eso porque es un desastre. Me dice, no, estás bien, boludo, y bueno, no, pero mucha vergüenza.
Bueno, ahora va a haber que verla, o sea.
Hay que verla.
Porque a veces uno se...
No me juzguen, no me juzguen. No,
claro, a veces uno se juzga, bueno, no debe suceder en la vida, todos a veces uno se extrajuzga, como se latiguea
y demás.
Bueno, igual,
te digo una cosa, Ceci, ojalá muchos actores y actrices se juzgaran y dejaran de actuar, ¿no? Porque son malísimos y no lo reconocen, dice. O sea, yo por lo menos no soy actor y reconozco que actúo mal. Pero...
tuve mi experiencia y no la recomiendo.
No la repetiría.
Y es difícil el arte de la representación. Es difícil.
Es difícil.
Es muy difícil.
¿En el momento de la película fue cuando grabaste en el estudio de Draco?
Claro, toda esa época, es verdad. Grabé mi primer disco solista ahí, justo estaba viviendo en Estados Unidos,
Draco
y me fui a Los Ángeles.
Sí.
Y grabé en el estudio de Draco Rosa, con la guitarra de Draco
De repente
lo amo,
me excité.
Lo amo.
No, sí, aparte, sí, en ese momento, sé cómo está hablar también, divino como siempre. Pero
en un momento medio bravo que... porque él tuvo cáncer, ¿te acordás?
Claro, claro.
Y en ese momento el estudio no lo alquila, el estudio de él. Pero en ese momento, mira, justo esta canción es de ese disco. El estudio estaba desocupado y a través de Santolalla lo conseguimos.
Okay.
Nos lo prestaron, ni siquiera nos cobraron nada. Y cuando entró al estudio, tipo era, che, no se puede filmar, este es el estudio de Draco.
Sí.
Un estudio increíble, hermoso, muy darky. Y le digo, che, ¿y esta viola de la telecasa? Decime, dice, cuidala, pero la podés usar. Y agarré así y grabé todo el disco con la guitarra de Draco.
¿Cuál era esa guitarra?
Una Telecaster que usa Draco bastante.
Ok.
Sí.
¿De qué color, te acordás?
Meo marroncita.
Ok.
Sí.
Muy lindo.
Tengo videos y fotos que nunca pude subir por respeto a lo que me pidieron.
Obviamente, claro.
Un día te los muestro.
Sí, me encantaría.
Pero subió la película. Ni por respeto lo hizo.
No, boludo, pará. La hice porque me increparon la película. O sea, cuando me junto con Martín y yo veo la película y digo, Martín, esto es una verga. Yo, boludo, soy músico. No quiero que salga, no voy a firmar nada.
No.
Y Martín se queda pálido. Estábamos tomando una cerveza. Y yo, boludo, ¿pero por qué? No, boludo, no me gusta. Me parece que vos podés hacer algo mucho mejor, que tenés más talento para esto. Y ahí quedó.
Sí, pero,
y me empezaron a llamar, mi ex novia.
Claro,
sos
no
un hijo de puta.
No rompa los huevos, ya está hecha.
Huevo,
claro,
está.
Claro. Deja que los demás juzguen. Abril Sosa está en nuestro país. Él
exactor.
Es exactor.
De gran carrera actoral, sí, claramente.
Apostando a la profesión. Es músico, digo, por si hay alguna o que otra, improvisado en la platea, miembro fundador de Catupecu Machu.
Exacto.
Miembro fundador de Cuentos Borgianos también. Exacto. Y después de una carrera solista que comenzaste, que tiene dos discos ya grabados en estudio y estás en uno tercero que tiene... Un hermoso título.
Sí.
Un hombre sentado en un cuadro de Chagall. ¿Por qué Chagall? ¿Por qué no?
A mí vos justo dijiste hoy, es pintor también. No sé si me considero pintor, pero sí considero una persona que pinta hace muchísimos años. Soy chiquito, me gusta pintar. Y estoy muy, muy cercano al arte plástico, porque lo amo, me gusta. Y Chagall es un autor favorito. Pero lo que pasó con eso es que estaba en noviembre.
Ajá.
O sea, yo... Yo en un momento, bueno, Pablo lo sabe mucho, pero yo en un momento me cansé de la música, porque yo empecé de muy chico. Vos también, sé, si nos conocemos.
Sí, sí, pero vos empezaste a los 14, tipo 14, 15.
13 años ya estaba tocando en Cemento.
Exacto.
De hecho, en tu momento, uno de tus momentos de cansancio de la música, cuando vivías cerca de Salguero y Cabello por ahí, que te agarró el ataque de la pintura.
Sí, bueno, totalmente. Sí, como que dije, bueno, me voy a meter. Y me cansé, entonces dije, no quiero tocar más. Me fui a, nos fuimos a vivir a España con mi hijo y su mamá. Sí, nos estábamos juntos, fuimos allá.
Sí.
Y estuvo esta vuelta fatídica de Catupecu. Entonces esa vuelta me trajo como cierto entusiasmo por la música otra
de
vez.
De nuevo.
Que estaba relacionado directamente con la muerte de Gabriel, ¿no? Es como, como si tocar de nuevo reviviría algo que no se puede revivir. Y bueno, entonces en octubre, noviembre de 2023, cuando me echan de Catupecu, digo fatídicamente e injustamente también, por supuesto, yo estaba en Berlín produciendo un disco de unos pibes. Y tenía una guitarra y no sé qué. Y entonces empecé como a componer mucho, un poco muy triste por todo el quilombo y qué sé yo, por la tristeza que me generó, que me expulsen de mi propio hogar. Y había un... Además que me gusta mucho Chagall, pero había una postal de un museo de Berlín que es un cuadro Chagall que es...
Creo, ¿cuál era?
Es un cuadro, no sé cómo es el título del cuadro, pero es un campesino sentado en una silla.
Okay.
Entonces como que, para mí, no sé, fue eso como que...
Se
lo
vieron.
Primero anoté, antes cualquier letra es un hombre sentado en un cuadro de Chagall, ¿no? Porque para mí era un chabón que estaba sentado en el cuadro, no un cuadro que pintó Chagall.
Exacto.
Y ahí quedó, inspiró eso y hice como, no sé, 40 y pico de canciones que terminaron siendo las canciones que va a salir de ese disco, que todavía no sabemos cuándo va a salir, pero va a salir en algún momento. Uh-huh.
Tomá.
Tomá pa' vos.
Tomá pa' vos. Y de hecho, sirve ese bello título de disco para también investigar al artista, investiguenlo porque es zarpado también.
Bueno, una persona me dice, tan referencial a Silvio Rodríguez, porque hay una letra de Silvio Rodríguez, como dice, como en un cuadro del viejo Chagall.
Como en un cuadro del
viejo Chagall. Sí, no sé si esa canción conocida, Silvio. Una mujer se ha perdido, con una canción muy conocida, y habla de Chagall también.
Ok.
No, Chagall es espectacular, investíguenlo.
Sí, totalmente. Y también con cuentos borgianos, que en el mismo momento en el que, porque yo recuerdo así, por lo menos, que cuando Catupecu es una banda que estaba recontra mega hypeada en un momento,
sí,
era como tope de línea. Y vos igual ya empezabas, ¿no?, con cuentos borgianos, lo recuerdo así, a lo mejor el exceso de memoria.
Sí, es que cuentos fue como una...
falla.
Cuento fue una cosa paralela, no, pero acertaste, porque fue una cosa paralela medio en broma, cuentos, en el momento de Catupecu explotó con Cuentos Capitados, teníamos este proyecto, Cuentos Borgianos, que tocábamos covers con unos amigos, y de vez en cuando en alguna fiesta, en algún lugar tocábamos. En su momento después a mí me llaman para conducir un programa para Rock and Pop, que consistía de 2 a 6 de la mañana, tenía 18, 19, 18 años, no sé qué, que después me lo boicotearon los Catupecu porque no les gustaba que yo tenga como esa faceta, porque la cortina del programa la hicimos con Cuentos Borgianos, llamada Pabellón Cero.
¡Ah, ya!
Y hicimos, en vez de hacerla con Catupecu, los Catupecu se enojaron, ¿por qué no hicimos la cortina con Catupecu? Y, no sé, era mi flash, qué sé yo. Era un programa medio punky, pasábamos música punk melódico, no sé qué. Y entonces Cuentos como quedó ahí. Y después cuando yo decidí irme de Catupecu, esa vez no me echaron, me fui porque quise, me acuerdo del papá de una noviecita de Sole, que me dice, boludo, o sea, yo decía, no quiero tocar más, quiero pintar, quiero escribir, la música es una mierda, no me interesa, no sé qué, tenía 20 años. Y me dice, boludo, no tires a la basura tanto esfuerzo, ¿entendés? Como tenés que hacer algo. Y ahí reflotó Cuentos.
Estamos charlando.
Pabellón Cero, ahí
mirá. ¿Lo escuchamos un rato? ¿Tienen ganas? Estamos charlando con Abril.
Conductor de radio también, ¿viste?
Sí, sí,
lo estoy viendo. Además de actor.
¿En dónde está tú? Pasó de moda.
Estamos escuchando a Abril Sosa y escuchándolo a Abril Sosa también charlarnos un ratito. O sea, que a los 18, 20 años ya estabas hinchado a las bolas de la industria musical.
Es que a mí siempre me dio un poco de pavura. ¿Existe esa palabra, pavura?
Sí.
Creo que es italiana, ¿no? Pues claro,
sí,
como...
No importa, sí. Pero en español debe ser miedo. Pavor. Miedo.
No, es otra cosa, está bien, pavor.
A mí siempre me dio como miedo, no me considero, yo no soy una persona famosa, o sea, tengo mis éxitos en la música y me va bien y dentro del contexto musical me conocen, pero nunca fui una persona famosa. Y siempre tuve miedo a eso y me di cuenta que en los momentos pico de los proyectos que estuve, Catupecu, por ejemplo, incluso Cuentos Borgianos, cuando yo esto decíamos de que me fui a vivir a Manhattan, era el momento que Universal había apostado por Cuentos Borgianos, pusieron guita. Estábamos en una y yo dije, no quiero tocar más.
¿Era la época de soporte de Killers?
Era esa época, decimos soporte de Killers, de Police, no sé qué. Y a mí no me... No sé, creo que siempre tuve miedo y me di cuenta ahora de grande aceptar de que no me copa eso, digamos. Como creo que un proyecto se tiene que dar en un lugar de anonimato y que puedas vivir de eso felizmente, pero como la exposición y todo termina como, bueno, no sé, distorsionando un poco a las personas. Le escapé a eso.
Totalmente. Hay una elección en ir por senderos, sino por las calles principales. No solamente, simplemente. Exacto, sí, hay una elección. Sí, sí. Y hay varios músicos en la historia de nuestro rock que son un ejemplo obvio. El primero que viene a la mente es Melero, que también le escapa como a esas luces y viene como por otro lado. Vos a mucha gente le decís Daniel Melero y no tiene ni idea. Claro, sin embargo, es un arquitecto, digamos.
Sí, total. Sí, hay muchos. Bueno, a mí me acuerdo cuando salió dos bandas que me gustan mucho, que es Sigur Rós y Gorillaz, ambas de la misma manera. Cuando empezaron a tocar Gorillaz, no sé si se acuerdan al principio, que ellos tocaban detrás de un telón, sí, donde se proyectaban imágenes, y nadie sabía que era Damon Albarn de Blur, y qué sé yo. Y yo dije, qué bueno, boludo, esto, porque el proyecto estaba siendo re exitoso, pero bueno, después arrugaron y salieron a mostrar la cara, porque también está esa cosa, el artista... Se muere si no hay espejos, ¿viste? Como si no muere si no hay un reconocimiento, necesita eso. Y no sé, a mí nunca, ni las críticas ni los elogios. Prefiero las críticas a los elogios, por supuesto. Uh-huh. Que me digas, che, este show fue una mierda, que me mientas y mira, estuvo buenísimo.
Claro, claro.
Yo sé, fue una mierda, pero...
Me encantó tu película, claro.
Me encantó tu película, no me mientas, boludo. La película es una mierda, yo actúo mal, vamos a decir la verdad.
Hay una cosa que siempre tiene Abril que me llamaba la atención en esa época que estábamos muy cercanos, que era... Es fan, y hace poquito creo que lo hicieron en el Mar del Plata, porque vi algunos videos, es fan de tocar en lugares donde hay mucho vino, mucho libro, y hay mucho café literario, cosas así... Y para
vino,
mí siempre...
Vino fundamentalmente.
Sí, no. Si no hay vino, prefiero que haya vino y no una guitarra, ¿no? Claro, muchas veces. Claro. Donde Abril camina mucho con la viola entre la gente. Uh-huh. Y ahí te das cuenta que teniendo la posibilidad de tocar por ahí en un escenario con muchas más personas, se siente como más cómodo y más a gusto y como una cuestión más familiar y de estar acogido en un lugar. Cuando hay gente y él camina con muy poca gente, por ahí son 20, 30, 40 personas.
Pero bueno, incluso en toda esta etapa de Catupecu, esta última gira que hicimos, antes que me echen, el chabón se me lo aclara, ¿no? Qué receloso. Ay,
que te echen de una banda que fundaste vos y que es tuya.
Boludo, y que volvió porque yo volví. Y
te cambiaron la cerradura de la casa cuando fuiste.
Sí, boludo, un poquito de rencor, o sea, está mal guardar rencor, porque yo soy rencorosa.
Para mí no está mal, para mí es un sentimiento, y, o sea, como esta idea de que, como es como la idea de la felicidad, ¿viste? Hay que estar siempre feliz y levantarse a la mañana, que tengas un hermoso día. No, la idea que son raros y... No, para mí está bien, yo creo que el rencor...
Cuando uno lo lastima, ¿no? Porque a veces dicen como que no hay que ser rencoroso, pero a veces es difícil salir de esa tecla.
¿Te acordás que la primera nota que da contando la salida de Catupecu fue con vos acá?
Sí.
Claro, es verdad, boludo, es verdad. Yo estaba en Madrid.
¿Estabas en Madrid?
Sí. Bueno, pues ya lo hablábamos esto yo. Sí, más que un rencor es como una cosa, lo hablaba, tengo amigos, me dicen, che, dejate joder ya, boludo, ¿no? Viste, ahora que vas a hacer notas, todos no hables de Catupecu, ¿sí? No, pero es
¿quién
como,
soy también?
Es como una manera también mía de entenderlo, porque es una cosa que trabajé, además a mí me recontraputearon, boludo, porque yo tengo como una cosa, una personalidad, lo hablábamos ayer, boludo, en un programa, yo soy un chabón que siempre fui muy tímido, pero siempre, hiper tímido y lo sigo siendo, entonces como yo armé como una especie de personaje, que es así, súper verborrágico, vehemente y no sé qué, porque es mi manera de poder hacer lo que hago, ¿no?
Ok, entiendo.
Y arriba del escenario y todo, pero si no, después yo termino de tocar, boludo. El otro día ni nos saludamos. Terminé de tocar y me fui, ¿entendés? Me fui a dormir, o sea... Y,
a mí mismo.
Claro. Entonces mucha gente me empezó como a putear, tipo, ay, hijo de puta, te pensás que te vas a España, ¿quién te crees que sos? Y como Catupecu nunca explicó nada de por qué yo no tocaba más, y yo tampoco expliqué cuidando un poco a la carrera de Fernando, después el resto me chupa un huevo, pero cuidándole un poco a él, porque si no sería exponerlo mucho, me callé, ¿viste? Pero me comí un garronazo. Entonces como que todo ese proceso también ahora, bueno, yo estoy hablando y estoy hablando de la verdad, no estoy diciendo, boluda, una cosa rara.
Hay que exorcizarlo de alguna manera también.
Claro, claro.
O no la dicen, pero la expresan, qué sé yo.
Claro. Exorcizarlo de alguna manera también.
Pero, ¿y sabes por qué, chicos? Porque yo hoy más que nunca me siento catupecu, pero a morir, más a morir que nunca.
¿Entendés? O sea, te salió como la identidad.
Sí, boludo, cuidar a Gabriel, cuidar a catupecu. O sea, eso, o lo que están haciendo ahora no es catupecu, o sea, no es para nada. Es Fernando con chabones, de hecho, ayer echaron al otro batero, a Julio lo echaron, ahora siguen cambiando e integrando. Entonces, eso no más. O sea, catupecu, de hecho, en Mar del Plata, en Tandil, lo voy a hacer ahora en Café Berlín. Tocó el 30-31 Café Berlín. Sí. Estoy tocando la polca. O sea, tema, para el que no sabe, el primer disco de Catupecu. Entonces, como que dije, no, acá esto es mío y no.
Claro.
Una manga de sonsos no me lo van a sacar. No, Fernando, Fernando es Catupecu también. Fernando es Catupecu.
Claro,
bueno,
claro.
Se está olvidando un poco de lo que era Catupecu, la esencia de Catupecu.
No, está, no salió, y no era más elegante salir con tu nombre solista.
¿En dónde?
Digo, pensando en Fernando, no sé si está acá. Claro, me vamos a decir.
Ahora
no,
lo está haciendo ahora.
Ah, lo está haciendo ahora.
Sí, lo está haciendo ahora, pero es más de lo mismo cuando compone solo.
Sí, pero no era buena.
Uno lo que haga que... igual como carrera como solista, cuando ya tú estás usando tu nombre, lo que yo entiendo que estás diciendo, Abril, es que hay algo de Catupecu que vos ves que se está como yendo de un lado que,
pero hace, pero
no es la palabra que vos conocés.
Boludo, hace mucho, o sea, hace discos de Catupecu, Catupecu no es más Catupecu. Y yo esto se lo dije a Fernando antes de volver. Y boludo, o sea, Fer es un fenómeno, Fer es un capo componiendo, Fer hizo unos hits increíbles. De hecho, en los shows en vivo toco Magia Veneno, que no es un tema de mi autoría. Uh-huh. Me parece uno de los mejores temas del rock nacional, Magia Veneno. Y lo compuso Fernando. Uh-huh. Entonces, para mí, boludo, ¿qué? No tenés que rendir cuentas a nadie. Salí a tocar solo lo que quiera, como quiera, con la guitarra, bla, da la vuelta, la avanzada, hacé lo que quieras. Pero Catupecu, para bajo un régimen dictatorial de esto, es de alguna manera unívoca. No, boludo, porque yo tengo 44 años.
Lady Bleed, le diría. Claro, deja que sangre. Claro, totalmente. Sí, bueno, ¿y con Cuentos Borgianos ya tocaron entonces en la reunión?
Otra película más, porque Cuentos es todo como... Bueno, justo lo hablamos con Pablo fuera del aire. Cuentos es como una onda donde... Cero egos, ¿entendés? O sea, cero egos de verdad, no hay solemnidad.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Y después todo tocan bien, suena bien, los temas salen increíbles, la gente la pasa bien, todos se ríen, todos ganan guita, o sea, está todo re bien y no hay necesidad de imponer fuerzas, de imponer una... Entonces Cuentos es un disfrute total, realmente fue muy, muy lindo. Volver con los chicos, porque si bien Cuentos después, como nos pasa a todas las bandas, fue cambiando integrantes... Volvimos a tocar después de 15 años los cuatro original.
Qué lindo.
Y fue hermoso. Ay, hermoso, boludo, hermoso. Hermoso te digo por esto, porque somos todos más grandes, salvo Agus, el búho que no tiene hijo y nunca va a tener hijo, creo, porque Agus es un soltero empedernido.
Muy bien.
Bueno, está de novio ahora y felizmente enamorado.
A lo mejor simplemente no quiere ser padre.
Quiere ser padre, claro. Pero bueno, todos así como más familiares, no sé qué, y fue, la verdad que fue hermoso. El primer show que viste, yo me puse a llorar, o sea, nunca me puse a llorar en la escena. Sí, no podía hablar. Emocionaba todo, las letras y las canciones, y verlo a los chicos, y todos contentos, o sea, fue re lindo.
Qué lindo, qué hermoso. Lindo.
De hecho, verlo llorar es la primera vez que te vi llorar.
Sí, posta. O sea,
pensé que no era una experiencia en tu vida. Pero, era algo que no iba a pasar nunca. Dije, llorar, no, además, ese día estuve. Digo, el día que lloró Abril Sosa, estuve.
Viste, lloré en el escenario.
Es fuerte igual, digamos, como para un artista. Debe ser un momento muy particularmente extraño cuando te estás dando cuenta que te estás quebrando arriba del escenario mientras tenés que seguir tocando, mientras tenés que seguir cantando y mientras tenés que seguir manejando la situación.
No, y encima empezó a llorar, intentó frenar y hay un momento que, viste que el público es masoquista y es malo, porque en lugar de verlo llorar y frenar, entonces lloraba más y eso se expandía y él seguía llorando y no paraba.
Es que es energía linda, es como un ida y vuelta ahí, como muy, muy lindo. Y tienen otras fechas, porque pensamos que iban a ser esas dos, pero...
Sí, el 3 de agosto tocamos en Art Media, en el contexto de un festival que se llama Música en la Nube. Uh-huh. Está buenísimo, o sea, además hay bandas, hay todo tipo... Bueno, métanse ahí en sí. ¿Tiene una página o tiene Instagram?
No sé.
En Instagram está, ahí está toda la data. Y una cosa muy linda que nos pasó cuando nos invitaron acá a Música en la Nube, que estamos súper agradecidos, es que en Niceto, viernes y sábado, no podían entrar menores. Y Cuentos... Nosotros venimos tocando hace 20 años.
Hay
mucha gente que ya tiene hijos, claro. Y le quería llevar a ver a Cuentos y no pudieron. Así que hermoso que ahora el 3 tiene la oportunidad de llevar a sus hijos, a su primo, a su nieto, a quien sea. Y ir con menores, digamos, pueden entrar menores. Así que feliz.
Hermoso. Estamos charlando con Abril Sosa, que aparte de esta fecha en el Art Media con Cuentos Borgianos, también estás encarando una gira. O sea, que estás acá en el país, estás tocando como loco, está muy bien eso.
Un montonazo de shows, acá mis managers no me dejan descansar.
No, lo
pero,
que tienen.
Me tienen así, pa. Pero sí, métanse ahí en Instagram como todo.
Por ejemplo, mañana, hoy es 15, mañana Ramos Mejía.
Mañana
te después cortamos. Te vas a Uruguay, ¿te cuento?
Ah, contame.
Después te vas a Uruguay, 25 de julio y 26 de julio, 25 en Fray Marcos, sí. Y después te va a Montevideo. Exacto. El día después, el 29 de julio en Quilmes, el 30 en Buenos Aires, 31 en Buenos Aires.
El 30 a 31 Café Berlín, que es un lugar muy lindo que no conozco.
Nunca,
nunca toqué, no. Okay. Y va a haber invitados, amigos.
¿Fuiste a verlo o te vas a sorprender con el
no,
lugar?
No, me va a sorprender, o sea, todo el mundo
¿qué
me
te imaginas
que...
por un café en Berlín? Cerrás los ojos, es así.
Claro, lo que pasa es que Café Berlín está en Madrid también, donde yo vivo.
Okay.
Creo que es originario de ahí.
Ah, ok.
Y pusieron una sucursal acá.
Sí, sí, pero yo decía por el nombre, porque es como de sillita, medio de café, no llega al cabaret, pero
estamos ahí. O sea, vos tenés, tenés que medio en bolas, estamos medio en bolas a tocar. ¿Decís?
Yo siempre voy a recomendarte eso, bien. Abril Sosa.
Lo voy a hacer. Bueno, 30-31 salgo en bolas a tocar en Café Berlín. Tomá. No prometo nada.
En bolas y llorando.
En bolas y llorando.
Claro.
Y transforma como una especie de...
Y tengo 44 años ya, no tengo un cuerpo que vayas a esperar algo espectacular.
Che, mirá hip hop, que sigue tocando sin remera.
Pero tenía un poco de pena, porque ya dije, no, ponete la remera ahí, no me gustó.
¿No te gustó?
No, como demasiado.
Sí, está más allá, es una especie de entidad, no es un humano él. Y después ya las últimas fechas de esta gira son de Madrid y Barcelona. ¿Te gusta vivir en Madrid?
Me gusta mucho. Madrid es una ciudad muy... muy apacible, muy, no sé, muy, muy familiera, muy... Es como Tandil, ¿viste? Es Tandil, pero es una gran ciudad, no sé, me gusta. Tengo un hijo, mi hijo vive ahí.
Madrid es como Tandil, dijiste.
Madrid sí es como un pueblo, es como un... O sea, Tandil es una ciudad, ¿no? Pero tiene esa cosa pueblerina, de todos se conocen. El mood de la gente está 100.000 cambios abajo. Los autos frenan cuando cruzás. Nadie te putea, es un lugar lindo para vivir. Es una sociedad linda. Me gusta, sí. Igual yo no
me encontraron, siento... A veces uno se encuentra con las ciudades, ¿viste? A veces pasa, que a lo mejor es la tuya, a lo mejor vas a conocer otra y te enamorás. Y
claro, pero no sé si quiero, por eso digo, como me pasó con Buenos Aires, que también es una ciudad hermosa, o sea, conozco Argentina, todas las provincias de Argentina las conozco todas y muchas ciudades de las provincias y me encantan, pero yo quiero vivir en todos lados, o sea, no me veo viviendo en Madrid para siempre.
Okay.
De hecho, no sé, mi hijo me planteó ahora que quiere vivir en Nueva York porque él estudia programación, no sé qué, y bueno, ojalá, vamos a vivir en Nueva York de nuevo.
No, Abril Sosa en Nueva York. Así se llama la película. No,
la segunda parte. Es la segunda parte.
Un abril en Nueva York.
Claro, ¿sabes cuando decía eso? Mi hijo,
De Madrid es que el año pasado hiciste shows en París.
Toqué en París, estuve tocando en París. Sí, bueno, ahora además se suma, no está en la lista, pero también en Amsterdam. Allá estoy tocando, amigo. Una cosa que me recuesta, chicos.
¿Cómo te reciben allá?
Estoy arrancando de cero.
Claro, guitarrita, llegás con así como estás todo vestido de negro. Ahora le cuento a quienes están escuchando, Abril Sosa. Está charlando con nosotros, íntegramente vestido de negro. Entró con la guitarra puesta. Yo le dije de Men in Black, porque es cash 100%.
Me pusieron una guitarra negra, además.
¿Así encarás? Digamos, ¿así encarás también esos shows en los lugares del mundo?
Uno se arma como medio un gueto de argentinos. Uh-huh. O sea, obviamente la gente que me va a tocar son argentinos que viven allá. España es la comunidad europea de donde más argentinos hay. 500.000 argentinos en toda España.
Claro.
O sea que... Por eso, en Argentina tocan todos los fines de semana, desde Dillom hasta El Cuelgue, hasta Fito Páez, hasta los que tocan todo el tiempo. O sea,
claro.
Si sos argentino, ves a todas las putas bandas.
Pero digo, si vos arriba del escenario, me refería, vos así encarás.
Estoy tocando, toda esta gira la hice como con guitarra, solo, como estoy haciendo acá, pero ahora los shows que empiezan en septiembre son con banda.
Okay.
A mí me gusta tocar con banda.
Sí,
o sea, claro. Me copa esto, lo intimista y todo, pero me gusta tocar con la banda, porque también con la banda es eso, es no solo tocar, es el ensayo, el camarín, el vino, la charla, la risa.
El oficio.
El oficio, sí, no sé, estás como entre amigos, como tocar solo es un embole. Es como masturbarse y coger. Esa es la diferencia.
Bueno, estás listo para masturbarte y coger porque
eso, ¿no?
Te
pero
vamos a hacer tocar
coger
solo.
Coger y agarrar, ¿viste? En España se dice.
Coger. De coger la guitarra, coger tío, la guitarra, okay. Y cantarnos algo. Porque viniste así con, qué sé yo.
Imaginás si vengo y me pongo a hablar, que conozco gente que vive 5 meses en España y ya habla tipo, no, ahora voy a coger
sí,
la guitarra.
Y sí. O en Brasil también le sucede también. Nos estamos acomodando un toquecito, Abril.
Si me subís un poquito la voz acá, por fin.
Sosa está en los estudios de Nacional Rock. Tiene unas cuantas y muy lindas fechas próximas acá allá. Chequenlo en su Instagram. ¿Qué vamos a escuchar?
Voy a tocar una canción. ¿Qué toco? ¿De cuentos o mía?
Lo que diga tu voz.
O una y una.
Una y una. Bueno, ahora una canción mía que me gusta mucho. Que la estaba ensayando. Se llama Es Hora. Ahí se escucha todo bien, ¿no? Todos felices con el audio.
Es hora de dejar de hablar. Miremos despacio. ver dejarlo así. Juntemos nuestros cuerpos. Es hora de crear, decir que sí. Es hora de dejar atrás, sobrevivir la soledad, dejar todo por un sueño. Alguna vez alguien me dejó palabras incompletas. Lo haré por vos. Perseguiré esa meta imposible. Es hora de crear, decir que sí. Se funda con el tiempo. Es hora de dejar atrás, sobrevivir la soledad, dejar todo por un sueño. Cuando se crucen los caminos y tú cansada de esperar, quiero encontrar tus labios. Te prometo ir a la luna. Te prometo un gran jardín. No importa si después. No importa si después.
Se me desafinó mucho la guitarra porque tenemos cuerdas nuevas. Mirá cómo quedó.
Ahora la afinamos. Qué lindo poder escribir. Qué lindo poder hacer canciones, debe ser, ¿no?
Qué lindo, es lindo.
Qué linda, ¿verdad? Sensación.
Para mí es sanador a veces también, ¿viste? Como un algo como, no sé, como... Nunca pude escribir sobre historias de otros. Vos venís, me contás algo que te pasó, y eso me inspira y hago una canción y no me sale.
A otras le pasa.
Me recopa, me encantaría, digo, a veces salir de mis propias historias, ¿viste? De mi propia experiencia y contar algo. Y no me sale, o sea, no es como muy introspectivo todo.
Sí, está bien.
¿Qué te cambió la ciudad para componer? ¿Qué cambió Buenos Aires, Madrid u otras?
Yo creo que nada, no siento que... O sea, sí, obviamente los años que viví en Manhattan es una ciudad súper inspiradora para un melómano como yo y un amante de la pintura. Yo vivía a 3 cuadras del Met, del Metropolitan, y descubrí una cosa espectacular, que si alguien está escuchando y va a viajar a Manhattan... No, mejor aún. Eso es en el MoMA, algunos sí, pero el Metropolitan no figura en ningún lado, pero vos podés pagar lo que quieras. La entrada sale $20... Pero si vos vas con un céntimo, te tienen que dejar entrar. Okay. Yo descubrí eso. Iba todos los días con una moneda de 25.
Hola.
Y ya, hola.
Tengo más para investigar.
Me daba vergüenza y me miraban mal, pero me daban la entrada. Entonces iba todos los días.
Claro.
Porque digo, no podía ir y pagar $20 todos los días para ver obras que son increíbles.
Es hermoso ir a museos. O sea, cuando uno tiene la chance a lo mejor de ir a otros lugares donde hay más concentración de riquezas, entonces... No sé, tenés 70 Caravaggios para ver, bueno, no importa, la ciudad de Buenos Aires o la ciudad donde vos nos estés escuchando a lo largo del país. Es lindo ir a museos.
Es lindo ir a museos. Acá, que nosotros estamos justo parando cerca. Yo me acuerdo una vez me enojé, me peleé con un chabón, nada que ver con el chabón de seguridad de la puerta de Bellas Artes. Un momento del periodo del mandato de Macri, no sé si era Macri que estaba en la ciudad o qué, que empezaron a cobrar entrada en el Bellas Artes.
No.
Chico, loco, es uno de los pocos museos del mundo que es gratuito. Y es espectacular, me enojé. Ahora volvió a ser gratis, no sé, hace unos años.
Sí, sí, es gratis.
Bueno, me parece que también es un museo que tiene obras increíbles y gratuito.
Pero ¿no? Claro que sí, ya están ahí apropiadas, hay que dejarlo gratis a la sociedad.
Pero bueno, al MED no paguen la entrada, o lo que se vayan a la concha de sumar, es una
con
cosa...
Con un centésimo, todo de... deberíamos todos tener el acceso. O sea, bueno, los piratas ahí, los ingleses,
se robaron el 80% de lo que está ahí adentro, chicos, ¿por qué van a pagar la entrada?
No, y lo que no está robado son los dueños, son mega millonarios que tienen las obras para lavar dinero, no lo sé, o sea, no le paguemos entrada, que se vayan a la concha de sumar.
Sí, sí, hasta es violento pagar entrada. Claro, es violento.
Pero bueno, eso, digo. Pero sí, no siento que más que cosas que te inspiran. También en Madrid hay museos hermosísimos. De hecho, me pasó una cosa muy linda el año pasado, porque hace 2 años y pico ya que está el Guernica de Picasso. Uh-huh. Si bien yo no soy muy admirador de Picasso, pero es una obra en particular que sí me gusta. Y entonces estaba así, fui con mi hijo y le saqué una foto de espaldas.
Sí.
Y ahí parado mirando el Guernica y como le expliqué un poco y como me pareció re lindo también eso. O sea, Madrid también es una ciudad que...
Claro, sí.
Eso para la música, o sea, toca... Desde Catril y Paco Moroso hasta Depeche Mode, tocan todos en Madrid.
Sí, sí, no te aburrís nunca.
No te aburrís nunca. Bueno, Buenos Aires pasa eso, ¿no? También.
Sí.
Toca Abril Sosa, ahora el 30-31, va a tocar desnudo.
30-31 nos entramos que va a tocar desnudo. Hermoso. Che, Abril, ¿estás con ganas de tocarnos una más o ya estás? O sea,
ya con la vida afinada, por favor.
Son las 3 de la tarde, los rockeros a la mañana, mediodía, sabemos que...
No, soy anti-rockero, ¿no?
Sí, es verdad. Pero...
O sea, tengo los hábitos del rockero, sí soy drogadicto y borracho, pero no...
Pero no otros.
No, mentira, no me drogo, pero sí tomo mucho alcohol. Eso no puedo mentir. Pero como todos.
¿Dónde está mi copa?
Una ex esposa me dijo... Bueno, la única, porque tengo una sola. Sí. Me dice, bueno, pero para mí vos sos alcohólico, ¿entendés? Como tomás mucho. Digo, no, pero yo toda la gente que conozco toma así.
Bueno, es una respuesta, pueden ser todos alcohólicos también.
Capaz que eran todos alcohólicos.
Ojo.
Pero pasa algo muy loco con Abril, que hemos compartido tardes y continúan en noches tomando. No, tomando alcohol, tomando vino. No hay borrachera.
No, es verdad.
No hay borrachera. Y es re loco porque hay un mood en el cuerpo en ese momento, claro, que el alcohol se transforma dentro del cuerpo, no sé en qué, y no hay borrachera.
¡Sangre
es como,
de Cristo!
Creo que la situación es más grande que lo que estamos tomando, entonces es como que continúa y
claro,
y
no.
Ya un beso hasta
luego. Lo que está haciendo Valente es darle un misticismo,
sí,
para poder seguir emborrachándonos sin que...
Y nada,
pero
es
verdad, o sea, a mí me pasa, yo nunca... Nunca vomité.
Nos vimos borrachos.
Nunca vomité en mi vida, pero no de alcohol, de nada. No sé lo que es vomitar. No tengo pánico, boludo.
Para un poco. ¿Qué?
Nunca vomité en mi
vida. ¿Nunca vomitaste en tu vida?
No sé lo que es, boludo.
¿Cómo no sabes lo que es vomitar?
Acabo de llorar hace 3 días por primera vez.
Pero vomitar, nunca te sentiste mal, nunca te cayó mal algo.
1000 veces me cayó mal y me sentí mal y me dolió la panza, pero
¿arcadas?
No.
¿Conocés la palabra arcadas?
Sí, pero no sé lo... O sea, de hecho, cuando me pasa que...
Sí, pero no.
Que cuando mi hijo vomita, es tipo, me parece el fin del mundo. Como me parece una cosa tan grave que no puedo abarcar y me tengo que ir, tipo, no puedo. Y mi hijo aprendió como a llevar esas situaciones solo, va al inodoro, vomita
solo, se tiene el pelo solo.
Te lo juro, boludo, porque me da pánico, no sé.
Mirá,
no sé,
pero igual es hermosa la sensación de vomitar, ¿eh? O sea, el agarrón es todo lo previo, pero una vez que esa sensación de catarata que salen demonios de adentro...
¿Te parece un buen consejo este? O sea,
sí.
Acaba de decir, es hermosa la sensación de vomitar.
Bueno, es horrible,
cuando te sentís mal, no sé.
Cuando te sentís mal o cuando estás a lo mejor que te pasaste un par de copas y te llega como ese momento que termina siendo aliviador. Es como la muerte, puede ser injusta, pero también a veces libera.
Bueno, es verdad.
Abril,
estamos dando buenos consejos.
Abril, que están despojados de muchas,
raro,
cosas, que la gente
de más
debe tener una idea de Abril, que algunas son verdades y otras se quedan cortos. Como todo canceriano, es un padre bastante...
Ah, su.
Sí.
Y también papá, Abril Sosa.
Sí, re. No, y además a mí me pasa que... Y me gusta decirlo esto como una especie de mensaje, ¿no? Como cambió tanto la manera de educar a los hijos de cuando éramos chicos y ahora... O sea, yo aprendo con mi hijo, no le enseño. Yo esa cosa de yo soy tu padre, acá tenés que hacer así, no sé, qué sé yo, como que todo lo... Para mí es al revés, es tipo, a ver, mostrame cómo es la data,
claro,
porque yo ya estoy...
Sí,
ya no. Está, no puedo aprender más nada. No
que
sé.
Está muy bien, a veces uno tiene que saber qué entendimos de la vida hasta este punto.
Claro.
No
claro.
Mucho, ¿viste? Claro. O sea, y de repente te encontrás teniendo que enseñarle cosas a... Bueno, mejor entenderlo un poco
sí,
así, que sea... Claro,
lo único que me molesta a mi hijo es que no me deja cantar, porque me dice... Me da cringe, le digo, boludo, pero yo vivo de esto,
claro,
o sea,
te pone el plato de comida en tu
lo que
mesa.
Estás comiendo ahí lo hice cantando.
Estás en Madrid y no en Villa del Uro donde crecí,
pero
porque
crecí,
canto,
boludo,
nene.
Te bulineaban, no sé qué, porque canté, me puse a tocar.
Bueno, ¿escuchamos una más?
escuchamos una más.
Una más, estamos con Abril Sosa en los estudios de Nacional Rock. Hermosas
fechas.
Voy
con una de cuentos.
Dale, tiene por delante, de hecho, otra con cuentos borgianos.
No, no quiero dejarlo así. Las cosas que no olvidé, el juego que no entendí. No, no, no quiero dejarlo así. Tu cuerpo escapándose y yo en el silencio que habitaré para despertar y para descubrir. Animales nos alejan, frío si venís, frío si te vas. Sigo el viento donde me lleva y ver los días fugándose de mis manos, una ilusión, porque lo que abruma es desaparecer para despertar y para descubrir. Animales nos alejan, frío si venís, frío si te vas. Sigo el viento, ¿dónde me llevará? ¿Dónde me llevará? Un señuelo, hay algo oculto en cada sensación.
Aguante Abril Sosa. Muchas gracias, Abril, por venir
chicos,
a visitarnos.
Un placer enorme.
Mañana, 16 de julio, en Ramos Mejía. Después va a estar en Uruguay. El 3 de agosto está con Cuentos Borgianos nuevamente. Exacto. Pero hay muchas otras fechas. Así de que te sigan en tu Instagram, que está todo ahí.
Se metan en las redes, sí. Ahí estamos,
redes,
ahí estamos.
Ahí está todo. Un placer.
Chicos, los quiero.
Que
gracias,
tengas muy felices días. Feliz regreso a tu país. Viste que volver a la tierra, siempre volver
lindo,
a la tierra.
O sea, eso es una cosa muy linda que la digo siempre. O sea, el... Argentina para mí son las personas, o sea, más allá del mar, el cielo, estoy igual en todos lados, pero la gente acá es... Hoy estuve 15 minutos hablando con la cajera del supermercado, ¿entendés? Como...
Sí, claro, aparte de donde uno es, quiero decir, se crió, bla, 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 se tejen lazos donde uno entendés todo, ¿entendés? Entendés, no sé, humores que tienen que ver con cosas de otras décadas, entendés como todo y eso es ser muy lindo sentirlo también.
Somos afectuosos.
Sí, totalmente. Así que bueno, recibí este abrazo, Abril Sosa, gracias por venir a Nacional Rock, Pablo Valente, Tanterazzi.
Un placer.
¿Se puede decir algo?
Lo que quieras.
¿Se puede decir que la semana que viene Pablo Valente está en la radio?
Opa. Sí, al mañana.
¿A la mañana?
Con Ale Bodart, con Zárate, con Navila,
sí.
Y muchos personajes más de las 10 de la mañana.
Ah, una crew, me parece muy bien. Todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana.
Así es.
Es Breaking News, nos estamos enterando también.
Sí, sí, me enteré fuera del aire recién,
sí,
yo tuve como
a agarrar
una,
el micrófono. Adelanto. Está muy bien, bueno.
¿Vas a una invitada?
Muchas gracias. Casi irremediablemente. Abril Sosa, que estén bien.
Gracias.
De una gota se forma el inmenso mar. De la brisa que sopla un huracán. De lo más pequeño nace lo sublime. En lo gigantesco mora lo invisible. El camino que guía donde voy. El espejo dibuja lo que soy. Formas del amor, partículas de todo. Sueños que jamás se sueñan solos. Noche y la